Hilando Fino.
Conversaciones
que tejen tribus.
Hilando Fino.
Esto que escuchamos fue de Alicia Walter. Ella es formalmente conocida como la cantante detrás del grupo Oshawa. Ellos tienen su sede en Nueva York, aunque Alicia Walter vive en, no, con sede en Chicago, y Alicia Walter vive en Nueva York. Esto que acabamos de escuchar es de su primer álbum en solitario, que se llama I Am Alicia, el álbum, y la canción se llamó Standing at Your Doorstep. Si no han visto el video, se los recomiendo, está junto con la canción deliciosa. Yo soy Alicia Caldera y estamos listos para escucharte y para tejer nuestra tribu. Bienvenidas y bienvenidos.
Hilando Fino.
La rebeldía de decidir
el mundo que queremos.
Hoy hacemos la segunda parte de estos dos programas dedicados a la crianza y el maternaje con hijos, hijes, hijos o hijas que tienen condiciones médicas. Y esta mañana Brenda Solís se compartirá con nosotros. Ella es mamá de dos hijas, de Lila y de Maya. Y bueno, a partir de la historia que Brenda nos cuenta, queremos reconocer los cuidados de personas que tienen condiciones médicas y pensar cómo podemos vivirlos y ayudarlos, ayudarles a vivirlas de manera más fácil, con más oportunidades para todos y sobre todo en menos soledad.
Estamos con Brenda Solís. Brenda, ¿cómo estás?
Bien, gracias. Correteada.
Es que ustedes no están para saberlo ni nosotros para contarlo, pero mientras grabamos esto son las 9 de la noche pasadas. Ustedes nos están oyendo muy frescas y todo.
Horario laboral.
Ya llevamos un día.
Claro.
Encima, exacto. Oye, Brenda, tú eres mamá de dos chamacas.
Sí.
Cuéntanos cómo fue que decidiste una y luego otra.
Mira, yo me llegó a mí como las ganas de tener un hijo de repente. Estaba casada y como a los 4 años sí me llegó así como, ay, quiero tener un bebé. Antes no, ni lo pensaba ni nada. Y bueno, pues así nació Lila. Bueno, antes sí tuve un aborto, mi primer intento de embarazo, y fue así, según yo, lo más horrible que me podía pasar. Ya eliminé de mi vocabulario esas frases, porque no, siempre hay algo peor que te puede pasar. Entonces, bueno, luego ya nació Lila, y bueno, el tiempito también así como no, pues, ¿cómo nomás un hijo? O sea, qué aburrido, pobrecito, qué padre tener dos. Bueno, ya ves, uno no sabes, ¿verdad? Y pues sí, a los 4 años, o sea, Lila tenía 4 años y cachito, nació Maya, poco a poco, casi sin planearlo mucho, pues, y sin saber a qué me aventaba, la neta. Así
es. Oye, ¿y qué diferencia hubo entre tener a Lila a tener a Maya?
Ay, pues toda la diferencia, porque, bueno, primero con Lila, pues ya fue como la primera, ¿no? Y yo estaba muy, quería saber todo de la maternidad, o sea, quería saber todo del parto, quería saber todo. Entonces sí, claro que iba a cursos de 1000 cosas, a todo mundo le preguntaba, me la pasaba investigando y qué es lo mejor, y estaba así, me metí a unas páginas de El Parto Es Nuestro, y entonces, dulas, todo natural, yo quería un parto en agua, y así, todo muy hermoso. Claro que al final no resultó ni tanto, porque Lila nació de 8 meses, nada que ver con lo que yo había soñado y planeado, y bien, pues, o sea, yo dije, no, ya sáquenmela como sea, ya me vale el agua y, lo,
¿cómo
y las velitas.
Pues, ¿qué pasó que nació pues de 8 meses?
No hay como una, de hecho, Maya nació de 7, pues no hubo como una causa pues muy evidente. Solo a los 8 meses se me rompió la fuente y al ratito nació, o sea, ni siquiera fue de un parto de mucho rato ni nada, no fue así, doctora, se me rompió la fuente, y a ver, pues el doctor todavía, a ver, ven, pues si quieres, te oigo nerviosa, ¿no? Yo estaba así súper nerviosa, y sí, llegué y me dijo, ay, o sea, ya estás muy dilatada, tiene que nacer, pero no puede nacer por parto, porque viene sentada, entonces tiene que ser cesárea, fuerzas. Claro, todos mis planes y sueños del parto en agua.
Ya sé, y de las velitas, y el vinito blanco.
La música, la duda.
La pelota.
Claro, no, ya ni me acordaba de eso, o sea, no. Entonces fue, sí, un poco, pues sí, de nervios y de tensión y de como que a los 8 meses y así. Pero bueno, pues salió todo dentro de lo que cabe bien, pues mi hija estaba sana. no la vi hasta el siguiente día de que nació, y eso fue así, oh, es lo peor que me puede pasar. ¿No? Otra vez esa idea. Pero bueno, no, afortunadamente fue con Lila todo muy bien, pues, y tuve la atención bien, y sí estaba, tenía que tener más cuidados, pues, de lo normal, porque estaba chiquita, pero fue evolucionando bien. Y bueno, pues así. Y con Maya, pues no, sí fue una cosa, ay no, pues bien fuerte. Porque ¿por Maya igual nació de antes, pues, o sea, bueno, ella a los 7 meses, empecé a tener sangrado así en día en la madrugada. Y también igual el doctor, no, a ver, tienes sangrados, vente ya, te la tengo que sacar. Entonces, oh, ahí voy de nuevo. Y yo así, ahí sí, no. Yo le decía, hija, espérate, estás muy chiquita, no, todavía no salgas. Pero bueno, nació de 7 meses y pues a partir de ahí ha sido como una, ¿cómo te diré? Una vida de doctores y de terapias y de especialista de esto, especialista del otro. Maya nació de 7 meses y sí está muy chiquita. Estuvo en terapia intensiva en el hospital donde nació, ahí en Chapalita. Estuvo como, creo que como 4 días, ya no me acuerdo. Pero estaba muy chiquita, o sea, pesaba como 1 kilo, creo que 1,800 kilos, ya no me acuerdo. Y no, luego bajó chiquita. Su peso a 1.5 kilos, imagínate un bebé de 1.5 kilos. Era nada, o sea, era una cosita que yo, su cabeza era como una naranjita que cabía en mi mano. Era una cosa así muy chiquita. Bueno, y de ahí, pues ya no podíamos pagar, y el médico, ¿sabes qué? Pueden irse al centro médico o al civil, no sé qué, tiene la misma atención, todo va a estar perfecto, no sé qué. Esperemos que esté estable y la podemos trasladar sin ninguna bronca. Entonces, bueno, pues Maya se fue al centro médico. Y estuvo allá también casi una semana. Allá me eché Navidad y Año Nuevo y así, pues, en fechas así de, pues, de fiesta, pues. Así fue el parto del nacimiento de Maya.
Y luego de tener a Maya y a Lila, ambas prematuras, durante la crianza, Brenda se dio cuenta de que algo no iba bien.
Bueno, pues Maya estuvo así, pues te digo, como en total estuvo como 10 días más o menos en terapia intensiva entre los dos hospitales. Y nos la dieron y así como, aquí tiene su niña, está muy bien, ya todo está bien. Realmente Maya no calificaba para estar en terapia intensiva en el centro médico porque atienden casos muy graves. O sea, yo decía, no, aquí mi hija es la sana, así de chiquita y prematura y todo, hay cosas bien, pues bien fuertes. Entonces cuando me la dieron fue así, aquí está su hija la sana, ya, cuídala y ya, ¿no? todo
y bien. Que le vaya bien.
Que le vaya bien, señora. Y pues claro que a los 2 días que yo salí ahí, digo, que Maya salió de ahí, pues fui con otro médico pediatra, que es el que yo, a ver, ¿con cuál la llevo? Y a mi hermana, no, pues está este que es buenísimo. Entonces la revisó también de todo, no, tu hija está perfecta, está muy chiquita, pero está bien de todo. Y bueno, pues así pasó el tiempo. Y a los, pues qué será, como a los 3 meses, yo veía que algo estaba raro con Maya, no, o sea, no.
¿Cómo qué? ¿Qué cosas te parecían raras?
Primero se la pasó dormida mucho tiempo, era obvio, pues estaba muy chiquita, era un bebé que todavía no debía salir. Entonces, se la pasaba dormida mucho tiempo. Y luego me daba cuenta que algunos sonidos no, pues no se asustaba, no se despertaba. Otra cosa que era lo más, pues, es que yo la tenía frente a mí, y como que sí me ponía atención, medio abría los ojos ya, pero sentía que no me veía, o sea, algo, no sabía qué. Le hablé al pediatra y me dijo así como, ay, pues ve con un especialista para los oídos, porque a lo mejor no escucha bien. Venimos con un especialista. No, pues que sí escucha bien, no tiene nada. Yo le decía, pero sí sé que algo pasa, o sea, no sé qué, pero algo tiene. Entonces fuimos con un neurólogo, así es, súper especialista, el especialista del especialista de prematuros. Y ya le hizo todas las revisiones y no tiene nada, tu hija está bien. Si quieres, tráemela en unos 3 meses para volverla a revisar. Yo seguía, o sea, no puede ser, algo tiene. No sé qué, pero... Y como a la semana otra amiga me recomendó otra neuróloga y fuimos con ella, Abril se llama, a la que yo le tengo un altar, casi, porque ella fue la que nos dijo, no tiene nada físico, tiene algo en los ojos, no sé qué, pero no puede ver bien. Entonces, en ese mismo momento, sacamos cita con una doctora que estaba enfrente con ella y ya la revisó. Ajá. Y nos dijo así la noticia, yo digo la noticia de la bomba atómica, que Maya era ciega, que tenía un padecimiento en los ojos que no se sabe no se sabe bien el motivo, sí porque es prematura, pero realmente no se sabe si es porque recibió terapia, de rayos infrarrojos, ya no me acuerdo, pues, o algo, pero total que tiene retinopatía, tiene la retina desprendida y no tiene cura, o sea, ya, no va a haber, pues. Y bueno, pues a partir de ahí, te digo, sí fue como, pues así como si me hubiera caído así como un edificio encima. Porque, pues,
no, eso iba a preguntar.
Es muy difícil de asimilar, no sé, es algo muy difícil de asimilar. Pues es que ves a un bebé tan frágil, tan, no sé, pues es, yo creo que todas las mamás que les pasa esto con algún padecimiento, pues, con sus hijos, podrán un poco entender, porque... Ay, no sé, casi que no entiendo, no encuentro las palabras, pero es, bueno, tú sabes, el hijo es como una parte tuya que no puedes controlar, que no puedes sentir lo que siente, y sin embargo es lo que más te puede doler, ¿no? Pues así pasó, y a partir de ese momento te digo que, pues, ha sido nuestra peregrinar, con todo tipo de médicos. Claro que cuando supimos de eso fue investigar hasta donde pudimos, pudimos, estaba en ese momento con el papá de Maya también.
Ah, por él iba a preguntar, Brenda.
Sí.
¿Qué pasaba? ¿Qué te decía el papá de las niñas cuando tú decías algo no anda bien, algo no anda bien? Y que los doctores te decían, ay señora, por favor, váyase a su casa a ver qué hace.
Sí,
o sea,
claro.
¿Él qué decía?
Él también, él también notaba que algo, pues, yo soy la que estaba más tiempo con Maya, con la bebé, desde que nació Lila, yo me dediqué más a cuidar a las niñas, o sea, Lila y luego a Maya, y yo lo notaba más, pues, sí, él también me decía, pues, igual vamos, o sea, no sabíamos, cada cosa que yo notaba, esto de que nos, oye, se azotó la puerta y Maya sigue como si nada. Y sí, él también me decía, pues sí, igual sí hay que revisarla. Y bueno, pues a partir de eso, de que supimos que no veía, así, casi, y bueno, investigando que una terapia en China, yo ya estaba viendo, a ver, si en China hay, voy a ir a China. Si algo claro puedo hacer, voy a hacerlo. Cueste lo que cueste, ya vemos cómo. Pero bueno, finalmente, pues entendimos que no, y había que aceptarlo. Y con la esperanza, siempre los médicos te dicen, pues ahorita no hay nada, pero probablemente en unos años ya hay cosas investigándose y un poco para... Pues sí, realmente nadie sabe. Nadie sabe si algún día va a haber algo que pueda hacerse para que los niños, porque digo, además me di cuenta, nos dimos cuenta, pues, que no es una cosa así muy rara que le pasó a mi hija. es una cosa que pasa y que pasa ahorita todavía. Nos dimos cuenta que también fue negligencia médica porque debieron haberle hecho un tamiz cuando ella nació por ser prematura, un tamiz visual y también un tamiz auditivo, y no le hicieron nada de eso. O sea, por milagro, pues no tiene problemas de oído, pero en ese tamiz se sabe si tiene retinopatía o no, y hay grados en el que se puede atender. Hay muchos niños que nacen con retinopatía, muchos niños prematuros les pasa, y se atienden, y hay manera de que puedan ver. Maya no, a Maya cuando se lo diagnosticaron ya estaba demasiado avanzado. Bueno, pues fueron muchas cosas, fue también, obviamente buscamos demandas con el, sobre todo con el seguro, con el IMSS, pues. Como te has de imaginar, fue pérdida de tiempo. En lo que acabó eso fue hasta una demanda, ¿cómo se dice? No, pues no sé si me acuerdo, no me acuerdo si es judicial o... Bueno, fuimos a hacer una demanda ya, pero ya con abogados y no sé qué. Realmente fue un poco para que los médicos supieran que no lo están haciendo bien y no nos íbamos a quedar de manos cruzadas. Pues no es posible que a los niños les siga pasando esto. Sí sabemos que nos los van a meter a la cárcel, pues no. Y además, ¿para qué queremos los médicos en la cárcel? Pero sí tenían que, pues, por lo menos saber. Recibir un escarmiento, saber, claro. Ajá, que esto no puede estar pasando.
Y entonces, gracias a una, bueno, a partir, no gracias de una mala praxis médica, de no haberle realizado ese tamiz, es que la retinopatía de Maya no fue tratada a tiempo. Pero además de la ceguera de Maya, se agregan otros pequeños problemas.
Por el otro lado, pues buscando todas las terapias sabidas y por haber, terapia visual, porque Maya tenía un resto de visión, percibía luz, que poco a poco también lo ha ido perdiendo. Y así, luego hace, pues no sé, como a los 3 años más o menos, nos dimos cuenta también que empezó a dejar de hablar, porque Maya era un bebé más o menos regular. Tenía ecolalia al principio, bueno, no sé, como a los 2 años tenía ecolalia, que le llaman cuando los niños repiten mucho lo que dices, ¿no? Y no se comunicaba, ¿cómo te digo? No decía mamá, dame agua, sí, pero sí decía quiero galletita o cosas así. Repetía palabras muy complicadas y poco a poco fue dejándolo de hacer. Entonces, ay, otra cosa. Fuimos otra vez con la neuróloga, bueno, varias veces, con la angustia o pues sí, con la sospecha de que fuera tal vez autismo. Yo, porque, bueno, no sé, tengo relación con personas, tengo una amiga muy cercana, mejores amigas que tiene un niño con autismo, entonces sé un poco del tema, entonces yo dije, pues a lo mejor es autismo. Y bueno, decían, no tiene, tu hija no tiene autismo, su comportamiento es por su ceguera, en la escuela de niñas ciegas también, la psicóloga, no, tu hija no tiene nada. Luego te topas con gente, incluso en la escuela me decían, no, bueno, es que una niña ciega con una estimulación bien, pues debe tener un comportamiento regular, o sea, señora, usted...
O sea, además no haces tu chamba.
Tú no haces tu chamba, o sea, ¿qué te pasa?
No, es cierto,
Brenda. Tú no la estimulas lo suficiente, ¿no? Así, no, no. Pues, así. O sea, tú, yo tenía la culpa porque yo algo hacía mal.
¡Qué barbaridad! Bueno,
pues así, igual fuimos con un montón de médicos, terapias, conocemos así todos los centros terapéuticos que hay en Guadalajara. Hay otra cosa también que hicimos cuando Maya tenía 1 año, fuimos con un médico a Estados Unidos, así con el más chiquitihuau de la retinopatía del prematuro. Yo, claro que yo estaba en chats de todos lados, y entonces claro. Él era la eminencia. Y fue también una experiencia pues fea, porque cuando llegamos al siguiente día, Maya amaneció con un tomate en el ojo, así una bola, y además no despertaba. Tenía un año, era un bebé de un año, y además chiquita, pues, porque era prematura. Y no despertaba, estaba como adormilada. Ay, no, no. Bueno, pues ya para hacerlo más cortito, acabamos en terapia intensiva. No supimos. Luego ya el médico de aquí me dijo lo que pudo haber pasado. Pero acabamos en terapia intensiva en un hospital así, pues al que íbamos.
El Chiquitiguau.
Imagínate la terapia intensiva. Teníamos un seguro que yo compré de viajero. Entonces yo hablé al seguro de viajero, oiga, mi hija tiene esto, sí, la ambulancia, llévenla acá. Llegamos a urgencias, en urgencias le hicieron de todo, le sacaron sangre de la médula, pobrecita, le hicieron todo. Que te ponen electrodos en la cabeza. Electroencefalograma. Ajá. Le hicieron una resonancia magnética, así todos los estudios que te imagines se los hicieron.
¿Y te lo cubrió el seguro?
Pues ahí en el seguro, sí, a ver su seguro, palomita. Yo ni preguntaba cuánto es, pues háganselo, te lo tienen que hacer, ¿verdad? Uh-huh. Al final no supieron qué fue, le dieron medicamentos, se le fue bajando, Maya fue despertando, pero es que sí duró más de 24 horas como apagada, como si lo hubieran desenchufado, y con el ojo así una bola.
¿Y el médico de aquí qué te dijo que era o qué?
El médico de aquí, y luego en eso, déjame. Cuando salimos, ya había pasado el día de la cita esta famosa con la que íbamos con el doctor, pero ahí nos dijeron, no le hace, aquí le esperamos cuando salga, venga. O sea, la visita al médico este fue de verdad no fueron ni 10 minutos que la vio. Y, fue así súper decepcionante. Nomás nos dijo, ¿saben qué? Sí, opérenla, pero vayan. ¿Ustedes son de México, verdad? Sí. No, pues es que aquí no, como que ustedes, pobrecitos, no les va a alcanzar. Vayan con tal doctor en la Ciudad de México, yo creo que él los puede atender. Eso.
No.
Todo nuestro desmadre para poder ir.
Ay, no, no, no.
Pero bueno. Y ya estando acá en Guadalajara, ya el médico nos dijo, es que ella tiene además una hemorragia permanente en un ojito que tiene más chiquito. Y es muy probable que eso haya sido, pues que se inflamó por eso.
Con el viaje y eso.
Pues no me dijo, o sea, no que por el viaje, pero que eso podía ocurrir en algún momento, pues. Uh-huh. A los meses nos llega la factura del hospital. No me acuerdo la cantidad, era más de $1,000,000, no me acuerdo. ¿Saben qué? Su hija, como ya tenía un padecimiento previo, el seguro no va a pagar. Así que ahí está su cuenta.
Ay, ¿y no, qué les dijiste? No, pues ahorita no.
Okay. No, pues nada, yo dije, ¿qué vamos a hacer con esto? Luego al tiempito que la casa me hablaron me habló un abogado de Miami, no sé dónde,
para
cobrarme. Y yo, oiga,
y también le dijiste, ¿sabe con quién habla? Ya no vive.
Está equivocado.
Se cambió de casa.
No, y es que además imagínate el estado emocional en ese momento, o sea, a mí me decían,
exacto,
y me ponía a chillar, entonces ya acá con el abogado de Miami, yo, es que, oiga, no, es que yo no puedo pagar eso, es imposible, es que hubo una confusión con el seguro, no, pues, ahí como puedan, si tiene, me decía.
¿Me lo va abonando o qué?
Sí, me decía, si tienes familiares acá en Estados Unidos, yo, pues, sí tengo. Pues, puede decirle a ellos que nos pueda pagar, pues, no sé, lo que puedan cada mes. Y yo, ¿qué? No puedo hacer eso.
sí, déjeme les hablo.
Ay, no.
Total, ¿y en qué acabó eso? ¿Les pagaste?
No, pues, ¿de dónde? ¿Qué iba a hacer yo? fuimos con un abogado aquí, le preguntamos las opciones y ya nos dijo, pues podemos pelear al seguro para que pague algo. El seguro terminó pagando nada más la atención de urgencias y nos quedamos con una deuda de ya no sé cuántos miles de dólares.
Ay, no, no.
Desde entonces no he vuelto a Estados Unidos. Espero que ya me hayan borrado de ahí de una lista.
De la lista de deudora. La lista
roja. Sí, sí, sí. No, válame, o sea que bueno, Dios. Todo así ha sido como una, así como para una película. Ya estoy pensando, voy a hacer una película.
Emprenda. Lo bueno es que lo ves con este humor.
No, pues ahorita ya. Pero en ese momento sí era yo, como bueno, que ya que me mié 20 perros al mismo tiempo. No, no, no.
Eso dice Brenda, que las historias de atender, de cuidar a alguien que tiene condiciones médicas particulares son como para una película. ¿Tú cómo ves? ¿Tú lo vives? ¿Tú lo ves? Reflexionemos juntos y vivamos esto con menos soledad. Vamos a un corte de estación.
Hilar sin etiquetas.
Continuamos. Contribuciones históricas, políticas, económicas y sociales desde la crianza.
Aquí escuchamos.
Y estamos escuchando a Brenda Solís, quien es mamá de Lila y de Maya. Maya tiene dos condiciones médicas, una de ellas es que no ve y la otra es que es autista. Lila también tiene una condición médica, pero eso nos lo va a platicar ahorita Brenda.
Y entonces Maya tuvo, o sea, luego dejó de decir cosas.
Sí,
¿y cómo encontraste qué le pasaba?
Pues mira, nadie se atreve o se atrevía pues a darnos un diagnóstico ni de autismo ni de nada pues. Sí, la llevamos con un montón de neurólogos aquí en Guadalajara también y con gente que se dedica a trabajar con niños con autismo porque yo dije, bueno, tiene o no tiene, hay que darle terapias como si tuviera porque no habla, los niños que bueno, muchas características de Maya eran parecidas a los niños con autismo, pues eso hay que hacer, o sea, yo no sé si tenga o no tenga, pero todos nos decían, es que puede ser que sí, pero puede ser que no, porque los niños con para diagnosticarlo, los test que hacen, muchos son visuales, o sea, usan tarjetas, el niño no sigue la mirada, el niño no ta, 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 entonces con Maya me decían, pues es que con ella, ¿cómo le hacemos, verdad? Y bueno, pues yo así sin diagnóstico mucho tiempo, hasta este año, ya no me acuerdo cuándo fue, sí, este año, que empezamos a ir con en un centro, pues, con unas personas que atienden a niños con autismo, se me olvidan todos los nombres, ay, perdón, Carlos, se me olvida su apellido, Carlos, si algún día escuchas, discúlpame, él sí nos dijo, pues es que no es de hacerle test o nada, yo la veo y yo te puedo decir que sí tiene autismo. Entonces, pues ya decimos, sí tiene autismo.
Maya, yo tenía razón.
Pues algo tenía, o sea, no.
Claro.
Porque yo veía a los
niños. Y no fuiste a decirle ahí a la maestra de la escuela de niñas ciegas, ya ve, no, maestra, no era que yo no le estuviera haciendo caso.
Sí, no, ya sé.
Más bien no, usted ya. No me hacía caso a mí.
Ajá, es que no me entienden.
Ajá.
No, ya, tú crees tantas cosas que pudiera decirles, pero ya, ¿para qué? No, pues ya. Pero te digo, lo que yo veía es que en la escuela de niños ciegos, pues tú ves a niños totalmente regulares, unos que ni siquiera te imaginas que no ven, o sea, un chiquillo normal jugando y Maya, ¿no? Maya sí, pues tiene muchas conductas, pues, que no son regulares, es como una niña pequeña, no se puede comunicar, hace muchos sonidos, tararea muchas canciones, de repente dice palabras, pero no se comunica directamente. Hemos tenido algunas, digo, vamos ahorita, vamos también a terapias, vamos con una persona que da terapia de comunicación, y entonces con algunas señas o reforzar para que a ver si se anima a expresar ya más con su voz, porque sí puede, físicamente puede hablar, pero bueno, pues así estamos. Pero así hemos estado, pues desde que nació Maya es una terapia y otra, y esta ya no le funciona, y aquí ya no la están pelando, y vamos a cambiarle con esta, así ha sido.
Brenda, ¿qué es lo que buscas al buscarle terapia a Maya? Y al buscar, ¿Lila también va a terapia? O sea, porque al vivir todo lo que han vivido juntas, van a terapia todas, todos, pues sí, supongo. ¿Y qué es lo que tú buscas, Brenda, cuando buscas terapia para las niñas y para ti misma?
Pues desarrollarla en lo, o sea, con lo que tiene, desarrollarlo y que pueda. Mira, la principal, lo que a mí me gustaría, lo que quisiera que ella lograra es su independencia. Creo que es lo más a lo que aspiramos, pues todos los papás,
todas las mamás,
los niños, claro, ajá, con alguna discapacidad o no. Y entonces, que con lo que ella tiene sea lo más independiente posible. Y luego sí desarrollar las habilidades que pueda tener. Por ejemplo, esto que te digo que tararea mucho, Maya con la música es, ¿cómo te diré? A veces que está haciendo un berrinchazo desde chiquita. Le poníamos música y ya, se le bajaba. Esto de que se le grababa una canción, la escuchaba una vez y la estaba tarareando y repitiendo al rato. O sea, tiene como, con la música sí hay como, pues como una, tiene una sensibilidad muy especial. Tiene una voz muy linda y puede entonar muy fácil muchas canciones. Entonces, ahorita le estamos llevando clases de piano. Y esa es una. Y luego, ¿a qué más la llevamos? Pues a esto del lenguaje, tratar de, pues de que se comunique de alguna manera. Pero bueno, en general es eso. Siempre han sido como buscar, desarrollar lo que tenga de la manera que pueda, pues, y que le pueda servir a ella. Y sí, vamos a terapia, pues, todos. O sea, bueno, yo, ahora su papá y yo no estamos juntos hace ya unos años, pero su papá la lleva a unas terapias, yo a otra, Lila a todas, pobrecita. También para Lila ha sido pesado, imagínate. Porque sí, a ella le ha tocado acompañarla todo, pues. Y renegando y todo, pues, pues ya que, ni modo que.
No, que es lo la que deje. Toca. Es lo que
sí,
toca.
Sí, es lo que toca. Y luego, bueno, ya encaminados, te voy a platicar que ahora Lila resulta que también trae una sorpresita y también la traemos en terapia y terapia. Este año le diagnosticaron, escoliosis, tiene como una S en la espalda.
¿Y cómo entonces lo
ahora
supieron?
La de las terapias es Lila. Pues porque yo le noté que tenía un omóplato como más salido. Y pues ya le platiqué a su papá y ya me dijo que en su familia también su mamá tenía algo parecido. Y fuimos inmediatamente con el médico porque también no sé si él investigó o por su mamá sabe que eso avanza muy rápido. Y sí, ya. A ver, tráigame unas radiografías y las vamos viendo. Ay, no. Así una S en vez de una línea. Entonces ahora la de las terapias es Lila y Maya la acompaña.
Es lo que toca.
Ajá, no te creas, también Maya va. O sea, ya vamos terapias para las dos todo el tiempo.
Ya, oye, así Brenda, ¿y cómo, qué cosas son difíciles para ustedes de la vida cotidiana? Ajá. Que para las otras familias pueden no resultar difícil. O sea, por ejemplo, no sé, hace ratito una mamá también me estaba contando, Vanessa, Tiene una niña con autismo, Atsin, y me decía que, por ejemplo, es muy difícil ir a las fiestas infantiles, ¿no?
Por supuesto, claro.
¿Qué cosas son difíciles para ustedes que para las otras familias no puedes? O sea, no es tan difícil, pues.
Diferente. Bueno, una sí es, por ejemplo, esto de las terapias, que a muchas cosas no podemos ir porque siempre tenemos terapias, porque siempre andamos en friega de un lado para otro en la ciudad, ¿no? Esa es una. Que no puedes decir, ay, en la tarde vamos a visitar a no sé quién. No, a ver, déjame reviso a qué horas y en dónde está para ver si alcanzamos. Y otra, sí, precisamente es eso, es mucho lo social, porque creo que ahorita Maya todavía está un poco chiquita y podemos ir a algunas reuniones y yo estoy con ella, ¿verdad? Uh-huh. Pero sí ha sido su infancia una cosa muy diferente de la de Lila. O sea, cuando Lila estaba chiquita yo iba a reuniones con mamás de niños que estaban de su edad. Y así, pues, o sea, ella convivía, íbamos al cumpleaños de tal, o invitábamos a su fiestita, compañeritos, con Maya, ¿no? O sea, Maya no tiene relación con otros niños. Entonces vamos a una reunión y yo me la paso paseando a Maya. O ya tiene algún momento de crisis o algo y pues tengo que ver qué hacer para que no ahí haga desmadre en la fiesta, ¿no?
¿Cómo qué desmadre puede hacer? O sea,
bueno, pues se pone a gritar. Ajá. O sí, pues
pero
eso.
Todos los niños gritan.
Sí, pero sí, digo, ay, no sé. Digo, ahorita ya no me
conflictúa.
No me conflictúa, no me pesa. Ajá. Tanto, pero antes sí un poco, pues, o sea, es sentir que todos te están viendo, ay, ya calla tu hija. O sea, sí, sí me ha pasado. En alguna ocasión, por ejemplo, esto de los viajes, fuimos a la Ciudad de México a que la viera otro médico, tenía como 4 años, creo, y claro que en el avión empezó a llorar y a llorar y a gritar, y sabes, o sea, las demás personas, unas morras que iban adelante se cambiaron de asiento, a la salida, yo escuchaba, ay no, qué horror, ¿verdad? Te tocó la no sé qué. No, o sea, ese tipo de cosas, pues, que en ese momento yo me las quería comer con los ojos, ahorita ya digo, bueno, pues también lo entiendo, no tienen ni idea de lo que está pasando y a lo mejor, pues sí, un niño chillón ahí que les tocó atrás. Pero ese Oye, tipo de cosas, lo social es lo más complicado.
Está difícil porque así como que toca a veces explicarle a los otros, no, mira, pues es que, sí, ¿no? Como claro. Para que el otro pueda ser empático. Sí. Pero y luego es ponerle la etiqueta a cada escuincle, ¿no? Así sí. Como sí, y sí, como sí. que necesidad también hay de etiquetar a los niños. Sí. ¿Cómo has manejado tú eso frente a los otros?
Pues sí, como dices, yo no es que me la pase diciéndole a los demás, es que tiene autismo y es ciega. Pues no, hay que lo deduzcan, ¿verdad? Porque le están hablando y no los voltea a ver, pues que deduzcan. Porque también es estárselo diciendo delante de mi hija. Yo no quiero que mi hija me escuche explicarle a todo mundo que ella tiene una condición especial. Pues que los otros lo adivinen. Mucha gente, cuando estaba muy bebé, me decían, ay, está dormida, ¿verdad? Porque tenía los ojitos medio chiquitos. Y yo, sí, está cansada. O sea, le explico al que tenga que explicarle. Al doctor, uh-huh. O a una amiga que hace mucho que no veo, o no sé, por ejemplo, con los otros niños, obviamente se le quedan viendo mucho y se les hace raro, y hay unos niños que no le, o sea, no les importa, o se les hace rara, pero igual le hablan y le ofrecen palomitas o lo que sea, y ya yo le digo, ah, mira, aquí está, Maya, te están dando palomitas, o sea, como hacerlo más, pues sí es diferente, pues, y ya, no pasa nada. No, a mí no me gusta estar como explicando, ni siquiera cuando a veces que voy a entrar a un lugar y, oiga, el cubrebocas para su hija, pues es que no se lo deja, o sea, no, tampoco, no me gusta estarle, sobre todo lo hago por ella, no por los demás, uh-huh, estar uh-huh. diciendo y porque sé que ella me escucha y yo no sé qué tanto uh-huh. entiende, sé que entiende muchas cosas, pero no quiero ponerle a ella una etiqueta que ella se,
exacto.
se sienta, pues.
Que se sienta la etiqueta y no Maya misma, ¿no?
Ajá, o sea, yo trato de, pues, ¿cómo te digo? Decirles a los otros niños, ay, pues es que no le gusta, o no, se va a quedar aquí conmigo un ratito, al rato vamos a jugar, o no, sin decirles, no, es que no puede ella porque no ve y se puede caer, no, pues, o yo la acompaño, cosas así, pues, hacerlo como, sí, o sea, sí hay cosas que no puede hacer y ahí les explico que es que ella prefiere o que... O yo les contesto, ¿no? Si le preguntan algo, yo les contesto. Oye, ¿por qué tienes el ojito así? ¿Por qué está tu ojo apachurrado? Yo, pues es que así se le hizo. Y ya, pues que no les voy a explicar. Entonces, no ve, tiene retinopatía. Cuando era bebé, ta. Pues uh-huh. no, así se le hizo y ya, así es.
¿Qué cosas estructurales te harían la vida más fácil a ti, a Maya y a Lila? Y al papá de las niñas.
Ay, no sé, tal vez esto de las terapias que tenemos, tenerlas más cerquita.
¿Están muy lejos?
Algunas sí, pues es que tienes que ir a donde toque. Me haría mucha, me sería muy útil que tener alguien aquí que me eche la mano, porque Maya necesita supervisión constante. O sea, no puedo sentarme a trabajar si tengo a Maya en casa, sola. Maya conoce la casa, pues, pero le encanta el agua, por ejemplo. Entonces, en cualquier momento, en cualquier chico rato que yo volteo para un lado y ella está en la regadera, con zapatos y con lo que sea. O está tirando el agua del lavatrás, en fin. Ya he tenido que empezar a retirar cosas, a guardar cosas, porque pues va y abre cosas y las embarra. Tiene como hipersensibilidad. Que de hecho era una de las cosas por las que yo decía, bueno, a lo mejor no tiene autismo, porque lo que yo sabía es que muchos niños con autismo no toleran muchas texturas, no toleran que los toquen mucho, y Maya es todo lo contrario. O sea, Maya quiere tocar todo, probablemente también por su falta de visión, pero entonces ya es que abre el gel, entonces ya lo embarró por todos lados, la comida también. O sea, comer con ella es estar Maya, sacar la mano, Maya, agarrar la cuchara, porque es agarrar todo, tocar todo.
¿Cómo qué cosas estaría padre que los demás como que aprendiéramos con respecto uh-huh. a la relación de los otros que además pueden tener discapacidad?
Uh-huh. Mira, algo que a mí sí se me hace muy importante, y no solo con mi hija, con los niños en general, pues, y con los niños con discapacidad también, es que, pues que los tomes en cuenta cuando los conoces. O sea, muchas veces pasa que quieren saber algo de tu hija y te preguntan a ti. O te encuentras con alguien, te saludan a ti y a tus hijos no. Y a mí eso se me hace, pues no sé, sí se me hace muy importante. O sea,
violenta.
Darse cuenta que también viene conmigo. Y uh-huh. a lo mejor no te va a contestar si le dices quieres nieve, ¿verdad? Pero pues incluirla en el espacio y en el encuentro, pues. Bueno, esto que comentas también, pues de agarrar la onda de que es un niño que, pues, igual, por ejemplo, niños con autismo que son muy sensibles a muchas cosas y que puede reaccionar a lo mejor gritando o golpeando o se va corriendo o lo que sea. Y no asustarte ni ver así como ay, ¿qué le pasa ahí? También he escuchado alguna vez que en los aviones algunos papás agarran el micrófono y dicen, oigan, mi hijo tal tiene esta condición, les pido una disculpa si hace alguna cosa, ya, como que avisan, pues. Y se me hizo buena uh-huh. idea. Igual en algún momento, si vuelvo a llevar a Maya en un avión, lo tendré que hacer. Pero bueno, eso, como no asustarte y no escandalizarte y pues tratar de respetar a ese niño o esa persona, aunque no te vea. Es que eso pasa también con las personas adultas ciegas, ¿eh? Digo, ahora que estoy ya en este mundo de ciegos, eso lo he escuchado de personas adultas que dicen, cuando yo voy con alguien, y llegamos a algún lugar, quieren saber, por ejemplo, cómo me llamo, le preguntan a mi compañero de cómo me llamo, como si yo no les pudiera contestar. Somos personas. Y a lo mejor ya, pues si no te contesta, pues el compañero te dice o lo que sea, pero pues creo que es como recordar que tiene dignidad, es una persona con dignidad, y así podríamos tratarnos todos. Digo, y también esto tiene que ver luego con el lenguaje, ¿no? Que luego va cambiando, ¿no? Ahora se dicen personas con autismo, personas con ceguera, personas con ta, ta, ta. Somos personas con diferentes condiciones, pues, y no es que a lo mejor hay personas ciegas que son maravillosas y que hacen cosas increíbles. Y eso me decía también un médico cuando yo estaba en mi drama de que mi hija no veía. Me decía, a ver, tu hija nomás no ve. Hay personas que ven, caminan, hacen todo y son asesinos o roban o dañan a muchísimas personas. Tu hija nada más no ve y ya, va a ser muy feliz.
Sí, eso es lo que queremos reflexionar. ¿Cómo colaboramos para que la crianza de personas con ceguera, con autismo, con alguna condición médica, sea feliz? Y también la maternidad, ejercer la crianza. Vamos a escuchar esta canción de The Dodos. Ellos son un grupo de músicos experimentales y viven en San Francisco, California. Y cada álbum de The Dodos es distinto. Acaban de sacar esta canción la semana pasada. Vamos a escuchar Amy.
Fight about, was there
Gracias a Sofía Orozco, quien nos está escuchando. Te mandamos un abrazo, Sofía. Gracias por prestarnos tus orejas. Y también le agradezco profundamente a Brenda Solís el habernos compartido su historia y que, les digo, nos hace reflexionar sobre cómo podemos vivir el proceso de crianza de una persona con discapacidad, ofreciendo oportunidades iguales para todos, siendo felices y viviéndolo con menos soledad. Gracias a ustedes, les agradezco muchísimo su compañía y sus oídos. Conversemos y tejamos esta tribu. Este espacio está todos los viernes a las 11 de la mañana, pero en lo virtual está el muro de Facebook ahí y también mi cuenta de Twitter, Al Caldera. Yo soy Alicia Caldera y estoy hilando fino. Gracias, Joe. Gracias, Toño. Estas son las conversaciones que tejen tribus. Hasta pronto.
Sigamos hilando fino.
Hasta la próxima.